en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones económicas, geopolíticas y sociales que impactan al mundo. Y uno de esos otros temas que impactan muchísimo al mundo es precisamente la desdolarización ante la crisis mundial de confianza. Han pasado 80 años desde la conferencia de Bretton Woods, cuando el dólar estadounidense se convirtió en el pilar central de la economía mundial y del arte de gobernar económico de Estados Unidos. Pero hoy la confianza en el dólar está erosionada por las sanciones a Rusia, pero sobre todo por la congelación de sus activos depositados en bancos de la Unión Europea. Las sanciones de Estados Unidos a los activos rusos denominados en dólares provocaron una avalancha también de las instituciones financieras oficiales emergentes por los lingotes de oro, cuyo valor no depende de ningún gobierno o banco, a diferencia de las monedas fiduciarias. Por otra parte, hoy el petroyuan tiene sentido, convertido en competidor como moneda de reserva global. El impulso más fuerte hacia la desdolarización hoy proviene de Arabia Saudita al permitir que el acuerdo de 50 años con Estados Unidos, que creó el petrodólar, expirara sin renovación. Además, las tensiones geopolíticas, la fragmentación económica global están desafiando el estatus del dólar. Y no debemos olvidar tampoco que los BRICS ampliados apoyan el abandono gradual del dólar estadounidense y el uso de sus propias monedas para sus transacciones, así ganar mayor influencia global para contrarrestar el dominio de esta moneda. Igualmente, el Banco de Desarrollo de los BRICS, el NDB, tiene como objetivo desembolsar un tercio de sus préstamos en monedas locales para el 2026. Hoy tengo un invitado muy especial. Se trata de Ricardo Ávila, que se une a nosotros desde España. Esta es una entrevista que de verdad aprecio muchísimo y sobre todo que le agradezco mucho a Ricardo Ávila, ampliamente conocido en Colombia, por su tiempo y sus reflexiones. Ricardo Ávila es asesor senior de El Tiempo. Muchísimas gracias, Ricardo, por ayudarme en esta entrevista sobre un tema tan complejo, ¿no? Como es la desdolarización que viene ya desde hace algún tiempo. Así que muchas gracias.
Pues muchas gracias, en primer lugar, por la invitación para mí. Un gusto y un honor participar en este espacio y sin duda alguna el tema que usted menciona es absolutamente clave y forma parte de las discusiones que se escuchan a nivel global. Como bien lo señaló hace pocos días una redactora del Financial Times llamada Katie Martin, efectivamente gente que habla de el dólar de Estados Unidos como una especie de imperio romano en potencia, en el sentido de que su caída como el principal activo de reserva monetaria del mundo está asegurada, pero aunque obviamente nadie puede visualizar lo que sucede en el larguísimo plazo y hay antecedentes, como ocurrió con el caso de la libra esterlina en la época del Imperio Británico, que pues pasaría a un segundo plano por cuenta precisamente del dólar. La verdad es que también vale la pena mirar los datos. ¿Y qué es lo que dicen los datos? Lo que muestran los datos todavía es que el dólar sigue siendo la gran moneda de reserva del mundo. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2016, el 65% de las reservas oficiales del mundo estaban en dólares. Esa proporción, claro que ha disminuido. Hoy en día es 58.4%. Al mismo tiempo, hay quienes dicen sí, pero cuando uno se mira lo que ha pasado con el yuan renminbi de la China, su crecimiento como moneda de reserva en poder de otros países ha sido el 188%. Y uno pues abre los ojos. Pero cuando uno mira qué proporción del total de reservas es la moneda china, es el 2.3% del total. Es decir, 58 versus 2.3%. Entonces, hay un larguísimo camino por recorrer para asegurar que el dólar está camino a la desaparición en el corto plazo como la principal moneda de reserva. Como reza el famoso dicho, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud, todavía por lo menos. Sin duda alguna, cuando uno mira un escenario de varias décadas, muchas cosas pueden suceder, pero han sucedido menos de lo que uno creyera.
Ricardo, exactamente lo que usted está comentando, esos son comentarios que siempre en algún momento de crisis se hacen con respecto al dólar. Pero hoy, digamos que hay un elemento que entre los analistas se viene comentando mucho, ¿no? Y es la expiración del acuerdo en petrodólares que tenía Estados Unidos y Arabia Saudita. Un acuerdo de 50 años que Arabia Saudita dejó expirar. ¿Usted cree que eso tiene consecuencias para la desdolarización? Porque realmente, pues digamos, el dólar tomó un auge enorme justamente en el 1974 a partir de ese acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos.
Digamos que de todas maneras, cuando uno mira dentro del comercio internacional, la proporción de lo que es las ventas de petróleo ha crecido mucho más, en todo caso, el comercio internacional en los últimos 50 años que las ventas de petróleo, así el petróleo esté en los niveles en que está. Tal manera que por supuesto tiene alguna importancia, pero que es absolutamente determinante para cambiar la situación, no es claro. Entre otras razones, el tema de fondo es que de verdad no hay un reemplazo como moneda que tenga la misma liquidez. No desconozco en absoluto que por cuenta de circunstancias geopolíticas hay países que prefieren diversificar sus tenencias de divisas o sus activos y que, por cierto, el oro sigue representando cerca del 10% de esas reservas oficiales en el mundo. Pero, una vez más, cuando uno ve la distancia entre la moneda de Estados Unidos y la moneda de China, que son las dos economías de tamaño comparable, pues realmente la proporción es casi 30 a 1. No hay ni siquiera una proporción que justifique que esto va a cambiar de manera rápida. Claramente todo depende de la relación de todas maneras del peso de las potencias, incluyendo su política internacional. Y en el caso de China, pues todos sabemos que si bien es un gran actor en materia de comercio global, que es el principal exportador del mundo, de todas maneras, su política exterior es mucho más comercial y es mucho más pragmática, en el sentido de saber que en buena parte de los cinco continentes el dólar sigue siendo el rey, como se reza, como diría la ranchera.
Pero antes de que comenzaran estas crisis, el tema del dólar realmente sí, los BRICS y China venía participando en la desdolarización, pero de una manera pues muy tranquila, muy simple. Pero hoy ese tema de la desdolarización viene ampliándose, en parte también por lo que acabamos de comentar de este último tema de Arabia Saudita, pero también por los activos rusos que Estados Unidos y la Unión Europea pues los congelaron. Y además acaban de decir en la última ronda del G7 que definitivamente van a tomar de ahí no el dinero capital, sino los intereses de esos 300 mil millones de dólares rusos para entregárselos para la reconstrucción o para comprar armas o lo que sea para Ucrania. Entonces, es ahí también donde la desdolarización y la desconfianza, sobre todo de muchos países emergentes que manejan grandes proporciones de dinero, como son los países del Golfo, pues están desdolarizando exactamente.
Yo diría que están diversificando, o sea, desconcentrando un poco, pero desdolarizando me parece que es demasiado audaz la expresión. O sea, el problema fundamental, como todo, es que no es solo en temas absolutos de si es el dólar o no. La pregunta es, ¿el dólar o qué más? Y en el caso concreto, finalmente, por ejemplo, del renminbi, evidentemente, de todas maneras, hay preocupaciones porque claramente la gobernanza del Banco Central Chino no se asemeja ni mucho menos a la gobernanza que tiene un banco central en el hemisferio occidental, incluyendo los bancos centrales de la mayoría de economías importantes de América Latina. Entonces, tampoco da garantía para un país abandonar el uno y pasarse al otro si no necesariamente considera que sus reservas van a estar en un activo que mantenga su valor con el tiempo. Entonces uno dice, ¿qué otras divisas hay? Entonces sí, está el euro, pero claramente pues existen todas las preocupaciones sobre el futuro de la zona de euro y las proyecciones lo que muestran es que el viejo continente con todas sus cualidades pues tiene unos problemas fundamentales en el largo plazo muy complejos, problemas de competitividad, problemas de envejecimiento de su población. Para dar un dato, en 50 años la población de Italia, si no tuviera inmigración, sería la mitad de la que es hoy. En España pasaría lo mismo. Tiene también problemas de seguridad, la gran preocupación que persiste sobre qué sucedería si Vladimir Putin acaba triunfando en Ucrania. ¿Qué sucedería si en un escenario aún más de corto plazo, si Donald Trump llega a la Casa Blanca y decide quitarle el respaldo a la OTAN? Entonces, pues todos esos temas también generan preocupación con respecto al euro. El franco suizo sigue siendo un activo para algunos importante, pero pues Suiza es una economía pues pequeña. Estamos hablando de 8 millones de personas más allá del inmenso ingreso per cápita que tiene. De todas maneras, por supuesto, no representa lo mismo. Y las tenencias en oro, que como lo mencioné, han tendido a aumentar ligeramente y que obviamente además se han visto beneficiadas del incremento de precios reciente que ha tenido el metal amarillo, pues tampoco son la sustitución. Entonces, no al dólar per se, sino ¿cuál es la otra opción? Entonces, casi que por defecto, todo apunta a que en las actuales circunstancias y en las circunstancias previsibles, en los próximos años, es difícil que ese trono lo vaya a perder el billete verde.
No se habla de que va a ser mañana, pero de lo que se trata es de un proceso que viene en que ha disminuido de todas maneras las tenencias en la divisa más importante del mundo, que sigue siendo el dólar, desde luego. Pero también, por ejemplo, el tema de las monedas digitales, ¿no? Que vienen haciendo varios bancos centrales del mundo, lógicamente, como siempre, a la cabeza China, con la digitalización de su moneda, y le siguen otros bancos igualmente. Arabia Saudita acaba de unirse a este proyecto o plataforma mBRED para justamente también comenzar a revisar un proceso de monedas digitales. Entonces, eso también va cambiará.
Digamos que los criptoactivos, hay dos tipos de criptoactivos, los que salieron al estilo Bitcoin, que tienen indudablemente su público, pero que como lo ha mostrado la volatilidad en su precio, no son precisamente, más allá de que el señor Bukele en El Salvador lo haya adoptado últimamente, está menos comprometido con esa intención, pero más allá de ese casi que caso singular. La verdad es que finalmente la importancia que tiene una moneda es el país que tiene detrás de ella. Y ese es el tema de fondo. vez más, a nadie le gusta poner todos los huevos en la misma canasta. Una vez más, la historia muestra pues que los imperios con el paso del tiempo desaparecen. ¿Cuánto durará la preponderancia de Estados Unidos en el mundo? Obviamente nadie lo sabe. O sea, lleva más de 100 años o al menos 100 años o probablemente es 125 desde que triunfó contra España en la guerra en la cual pues le arrebató el control de Cuba y de las Filipinas, entre otros territorios. Pero pues a la luz de la historia, ese no es un periodo tan largo. Y obviamente está el surgimiento de China y lo que ello significa, pero también hay grandes preocupaciones frente a China, frente a un régimen que de todas maneras tiene libertades económicas, pero no libertades políticas, frente a las preocupaciones de seguridad que genera por cuenta del asunto de Taiwán, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de saber que China muy probablemente, así como lo ha sido durante buena parte de los últimos 2 o 3 mil años, seguirá siendo un jugador muy importante en el mundo, va a ocupar el lugar de potencia, tuvo Estados Unidos no solo en materia de importancia económica, sino en temas también de influencia geopolítica y de actuaciones en lo que concierne a seguridad, no lo sabemos.
Pero no precisamente que tiene que ser el petroyuan, sino, digamos, a usted, ¿qué opinión tiene de este proceso que vienen trabajando los países del BRIC ampliados? Ellos ya están hablando, digamos, porque es que no sabemos cuál va a ser el reemplazo del dólar si es que lo hubiera, ni pues posiblemente el yuan. Pero también los BRIC vienen trabajando desde hace un tiempo bastante largo un tema sobre otra moneda que ellos ya le tienen un nombre que se llama la unidad o unate.
Pues depende una vez más de la gobernanza de esa moneda. O sea, ¿quién va a mandar ahí? Es que finalmente lo que respalda una moneda es el poder de las economías que están detrás y una vez más, y la política de la economía que está detrás, ¿eh? No en vano, en la época de los romanos, la moneda más importante era la del Imperio Romano. ¿Por qué? Que tenía el Imperio Romano detrás, ¿eh? Y en el caso del Imperio Británico era la libra esterlina, por eso. Porque literalmente en las posiciones británicas nunca se ponía el sol. Entonces, ¿qué va a pasar en esto? Todos sabemos que sobre el papel, los países del BRIC, pues sin duda alguna representan una altísima proporción de la economía mundial y que eso es creciente. Las economías emergentes hoy en día representan cerca, depende cómo se mide, pero según algunas mediciones, hasta las 2/3 partes del Producto Interno Bruto Global y que en ese sentido las economías industrializadas han perdido terreno, pero aún así, o sea, quiere decir, cuando uno mira también quiénes componen el BRIC, ¿sí? Finalmente, para citar nombres, entre India y China, pues había una rivalidad de siglos, ¿sí? Y esa rivalidad y esa desconfianza y el hecho de que ocasionalmente tienen hasta choques armados en el Himalaya, eso no va a desaparecer. Entonces, pretender que por cuenta de desdolarizar van a cambiar un activo por otro, eso no es tan automático. Depende de muchas circunstancias. No es, es un plano en el cual hay múltiples consideraciones en juego. Claramente, les puede parecer interesante, pero en último término, lo que acabará importando es qué es lo mejor para cada economía.
Sí, definitivamente, pues el dólar en el planeta sigue siendo la moneda más requerida y utilizada en todas partes, pero de todas maneras, usted sí reconoce que viene un porcentaje de la
Ah, sin duda.
desdolarización.
La pregunta es, si hace 8 años representaba 2/3 partes de los activos de reserva y hoy en día representa el 58%, ¿quiere decir eso? Si uno hace una regla de tres que dentro de 8 años va a representar 12 puntos porcentuales menos, honestamente lo dudo. No veo a los países creando una moneda que tenga credibilidad y que tenga sobre todo liquidez. Recordemos a Chávez y el Sucre, ¿sí? Ideas sobre monedas nuevas, hay muchas por ahí, que se vuelvan efectivas y que se vuelvan instrumento para que opere el comercio internacional utilizándolas, eso es un camino mucho más difícil.
Pero de todas maneras, estos países emergentes y sobre todo los BRICS tienen toda la intención, pues sí, como usted dice, está en el papel, pero en la práctica, de todas maneras, viene una desaceleración del dólar indefectiblemente.
No, en la práctica hay un discurso en la que no hay un discurso que no tiene tanto acompañamiento en la realidad. Entonces, digamos, yo tomo con un grano de sal las declaraciones que suenan muy impresionantes, pero que cuando uno ve lo que sucede una vez se levanta el telón de las cumbres internacionales y las cosas vuelven a lo normal, es que mucho sigue como estaba. Entonces, una vez más, no veo nada radical que nos haga pensar que ese tema es ni inminente ni en un escenario de 10 o 20 años.
Pero digamos que dentro de la política exterior, las relaciones internacionales, a nivel del planeta, la situación, ¿usted sí ve que hay de todas maneras desconfianza?
Por supuesto que este tema de la preponderancia del dólar tiene unos líos inmensos. O sea, cuando sube el Banco de la Reserva Federal por consideraciones de política interna la tasa de interés para controlar la inflación, pues ¿quién paga los platos rotos? Pues lo pagan los países que no tienen nada que ver con eso, o las empresas y que se han visto obligadas a endeudarse en dólares. Sin duda alguna que sería bueno en abstracto pensar que nada de eso sucediera.
Precisamente el presidente de la Reserva Federal también ha hablado sobre este tema, ¿no? Y ha dicho que él ve realmente desafíos al dólar.
Pues en el sentido básicamente que tienen que, o sea, tienen que tener, preservarse la independencia del Banco Central, que tiene, o sea, ¿cuál es la gran amenaza que tiene el dólar? ¿Sí? Sin duda alguna tiene es que el sistema político estadounidense se vuelva a disfuncionar, para hablarlo con toda franqueza. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en la medida en que el sistema de pesos y contrapesos que ha hecho a Estados Unidos tan importante comience a fallar, en la medida en que los temas de seguridad comiencen a irse para otro lado, en la medida en que pues alguien del estilo de Donald Trump controle, no sé, de manera mucho más explícita la Corte Suprema o oprima a sus opositores o permita que se considere legal, pues, episodios como el de aquel 6 de enero de la época de las elecciones del año, pues, o posterior a las elecciones del año 21, pues, obviamente, pues, otra circunstancia cambiará, pero digamos, al día de hoy, eso no es así. ¿Sí? Si esa disfuncionalidad se acaba confirmando, claramente las cosas variarían. Entonces pero para ponerlo en términos deportivos, el balón sigue estando en la cancha de Estados Unidos, ¿sí? Si Estados Unidos decide cambiar las reglas del juego y patear a sus oponentes o patearse a sí mismo y autoeliminarse, pues es algo que sin duda alguna haría diferente las circunstancias. Pero pues eso ya es de un plano especulativo tal que yo prefiero no entrar ahí.
Bueno, para terminar, Ricardo, quisiera preguntarle, el dólar norteamericano antes estaba basado en el oro, pero a
Sí.
partir del 74 justamente,
Así es.
Richard Nixon sacó al dólar de ese anclaje y
Así es.
justamente estos otros países emergentes vienen pensando en eso, ¿no? De que debería estar anclado en el dólar y en otras materias primas. Entonces, ¿Cómo es su opinión al respecto?
¿Por qué el dólar no se acabó cuando Nixon acabó con ese tema? Pues que finalmente lo que está detrás es la economía de Estados Unidos y el país que en ese momento era pues el más poderoso de la Tierra y que sigue siendo hoy en día el gran dominante, no con ese nivel de dominación de antes, pero que sigue siendo sin duda alguna la economía más innovadora, la más ágil, la más resiliente, que está alcanzando unos niveles de prosperidad más elevados, que tiene un desempleo cercano a sus mínimos históricos, que tiene una inflación relativamente bajo control. Entonces, que sus corporaciones son las que siguen más allá de que hoy en día ese abanico sea mucho más amplio que antes, pero sus corporaciones siguen siendo las grandes abanderadas del capitalismo. Entonces, todo eso es lo que apoya el dólar. No es un solo factor, pero es una cadena y por supuesto esos eslabones están entrelazados. Si llega a romper uno de los eslabones importantes, como lo mencioné, las cosas pueden cambiar, pero por el momento no hay nada que nos permita asegurar que es así.
Y como una conclusión, usted diría entonces no la palabra desdolarización, sino diversificación
Yo
para el
diría
futuro.
diversificación y creo que siempre, eso siempre va a estar ahí presente, ¿sí? Y se han hecho diferentes intentos en el momento en el cual, por ejemplo, se introdujeron los derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. Alguien lo vio como el paso hacia una moneda global. Es más, Keynes hablaba de una moneda global. Ya no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama el Bancor o algo de ese estilo. Entonces, digamos, ese sueño lleva mucho tiempo por ahí, necesita el respaldo. Entonces, y el respaldo, sin duda alguna, está atado a un tema de credibilidad, a una especie de intangible.
Nada mejor que la realidad, sobre todo para el tema de finanzas e
Así es.
inversiones. De verdad que muy agradecida, Ricardo, por estos pensamientos en el tema de la desdolarización de la
Muchas
economía.
gracias. Con
Muy
mucho gusto, un
gentil,
honor para
aprecio
mí.
mucho su tiempo. Muchísimas gracias.
Con
Gracias a
muchísimo
nuestra
gusto.
sintonía en la 106.9. Síganos también en redes. Muchas gracias por su atención.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.